Cuando decimos que pasa al rosa, del azul al rosa, podemos decir que el azul igual lo vincula con un periodo más sombrío, más triste, una mirada interior dentro de sí mismo, también marcado por el suicidio de su amigo, Casallemas, y llega al rosa como felicidad total, ¿no? Algo así.
Sí, bueno, ¿no? Mucho más, bueno. Sí, felicidad, pero sobre todo que el azul corresponde a todo un momento de finales del siglo XIX y muy principios del XX, donde no solo es él, sino que también está Stendhal y otros que pintan a los desvalidos, los desfavorecidos, los pobres, ¿sabes? Uh-huh. Y es un momento muy social en él, y yo creo que casi te diría que, salvo el Guernica, es el único momento en que hace una pintura más social y más no sé si llamarle humanitaria, pero muy empática con el dolor humano.
Victoria, ¿cómo se comportaba Picasso con las mujeres?
Bueno, hay que decir enseguida que Picasso tenía un carácter que era muy dual, en el sentido de que por un lado era absolutamente inteligente, inteligentísimo, muy simpático, muy vital, y luego, esto dicho por sus propios sobrinos nietos, tenía también ese lado melancólico y depresivo, y con las mujeres, yo creo que hoy en día simplemente diríamos que era un maltratador psicológico, porque en aquellas épocas no se hablaba de esto, pero realmente se enamoraba de ellas, pero yo creo que lo que le interesaba de ellas era su rostro, sobre todo. Siempre buscó a mujeres con un rostro interesantísimo, y lo que quiere es una modelo que le interese, y a veces un carácter que le interese, como en el caso de Dora Maar, que era, junto con François Gillot, la más inteligente, pero que en cambio también las trató muy mal a casi todas.
De hecho, se suicidaron varias después de morir Picasso, ¿no?
Exacto, porque mira, Olga Koklova...
Que fue su mujer, ¿no? Su primera esposa.
Sí, fue su primera esposa. Era la bailarina de los ballets rusos, no muy buena, pero era hija de un coronel ruso, y esto también le gustó a Picasso, que quería entrar un poco en lo que se llama en francés le beau monde, o sea, la alta burguesía y la pequeña aristocracia, o la aristocracia. Luego tuvo a Marie-Thérèse Walter, que se ahorcó 4 años después de que muriera Picasso, destrozada. Luego tuvo a Dora Maar, que ella siempre decía, como era tan inteligente, que no le he dado este gusto a Picasso de suicidarme, pero tuvo un ataque, un brote psicótico pasajero, pero lo tuvo. Y Jacqueline Roch se pegó un tiro, o sea que la única que no acaba muy mal es François Gillot, que es una persona muy inteligente también, como Dora, más estable y más fría que Dora Maar.
De hecho, creo que fue la única que le dejó.
Sí, es la única que lo dejó, se fue con los dos niños, con Paloma y Claude, y esto sentó fatal a Picasso, y como Françoise era pintora y es pintora, inmediatamente su venganza fue empezar a llamar a galerías para que nunca expusieran los cuadros de ella, es decir, que él se vengaba y se vengó.
¿Por qué te fascina tanto, Victoria, la figura de Dora Maar, que llevas tantos años estudiándola?
Sí, bueno, llevo 20, pero es que me fascina a mí y fascina a todo el mundo, porque ella fue de las mujeres de Picasso, todas eran guapas, todas eran interesantes, pero Dora Maar es una de las más inteligentes, y yo creo que la que más, porque además, cuando, por ejemplo, Picasso conoció a François Gillot, que vino después de Dora, pues François era solo una chica de 21 años que empezaba a pintar. En cambio, Dora era una fotógrafa ya muy reconocida, que había tenido de amante a Georges Bataille, el filósofo y revolucionario, y Dora Maar era una persona que fascinaba a todo el mundo, especialmente al grupo surrealista, del cual ella formó parte, porque era amiga de Paul Éluard, era amiga de Jacqueline Breton y André Breton. Es decir, era una persona intelectualmente muy interesante. Y esto, claro, le gustó mucho a Picasso. Y lo que pasó es que yo tuve la oportunidad de hablar con ella por teléfono. ¿Sí? Y quien no hubiera aprovechado esta situación, ¿entiendes? Entonces yo dije,
porque bueno,
pues,
ella ha pasado la historia como una de las grandes musas de Picasso.
Sí, porque además yo creo que hay periodos, a ver, a mí me gusta todo Picasso, pero por ejemplo el periodo de Dora Maar es muy interesante, es muy bueno, los retratos que le hizo son fuertísimos, ¿eh? Por ejemplo, es mucho mejor para mí que el periodo de François Gillot de los años 50, que lo encuentro mucho más flojo, y de Jacqueline, que también está bien, pero en fin, y las dos que coinciden con un periodo buenísimo son Marie-Thérèse Walter y Dora Maar, yo creo. Uh-huh, de esta segunda etapa, dijéramos.
Sí, es llamativo eso que has contado, ¿no? No le voy a dar a Picasso la satisfacción de suicidarme.
Exacto, porque ella añadió, como tenía mucho sentido el humor Dora Maar, dijo, bueno, cuando Picasso me abandonó, porque la dejó, y además abruptamente...
La dejó, dice, por la de 21, por François Gillot. Es,
exacto, sí. Dice, todos pensaban que me suicidaría, pero no lo hice para no darle esta satisfacción, imagínate.
¿Cuántos hijos ha tenido Picasso, Victoria?
Bueno, ha tenido, primero Paulo, que ya se murió, y luego Maya.
Es la hija de María Teresa, ¿no? Maya.
Que es la hija de Marie-Thérèse Walter, que es una persona que habla español, muy simpática. Es un poco como Picasso en mujer, en el sentido que es poco robusta, y lo que pasa es que es rubia como su madre. Y bueno, yo la conozco y me cae estupendamente bien. Y luego está Paloma y Claude, que son ya de François Gillot, y Paloma vive muy retirada, y no sé si recuerdas que empezó siendo actriz y también hizo joyas.
Sí,
muy
es
bonitas.
Diseñadora, es verdad.
Sí, es diseñadora, y bueno, y Claude lleva todo lo, dijéramos, lo de su padre.
Sí, Victoria, tú que conoces tan bien, que has estudiado tanto la relación de Picasso y las mujeres, si tuvieras oportunidad de conocerlo...
A ver, fíjate lo que me pasó a mí. Yo ya tengo una edad, ¿no? Y entonces él se murió en el año 73. Y en el año 73 había en el sur de Francia una exposición de cerámicas que estuve a punto de ir. Y yo pensé, mira, conoceré o veré simplemente a Picasso. Y estas cosas que tiene la juventud de tontería, que piensas que la gente va a vivir eternamente, no fui, y al cabo de nada, en noviembre, esto era en verano, en noviembre se murió Picasso, con lo cual siempre me quedé con las ganas. Pero tengo muchos amigos que lo conocieron, bueno, muchos ya se van muriendo todos, pero he hablado con gente que lo conoció bien, y decían que cuando entraba Picasso en una habitación era como si entrara el sol. Es decir, que entiendes que sedujera a la gente, porque también era muy vivo, y ya te digo, y muy simpático cuando quería.
Victoria Convalía, muchas gracias por ayudarnos a acercarnos a este genio.
Faltaría más, siempre que queráis, y gracias a vosotros.
Un abrazo, Victoria.
Gracias, adiós.
Victoria Convalía es autora, si os interesa, del libro Simplemente Dora Maar, editado por Circe. Ya veis cómo se fascina por la historia de esta mujer, una de las musas de Picasso. Hablaba Victoria también, hablábamos en la entrevista, de la última mujer que tuvo Picasso, Jacqueline Roque, que os decía hace un ratito que fue otra de las que murieron a consecuencia, se suicidó, vamos, a consecuencia de la muerte de Picasso, porque no lo pudo soportar. Es verdad que muchos años después de que muriera el pintor murió en el 73, y ella murió, creo que en el 86, 13 años después. Y los dos murieron en Moguin, en la Costa Azul, y asombrosa este programa, ¿no? Que decimos que montamos entre lo que pensamos nosotros que os puede interesar y lo que aportáis vosotros. Acabamos de recibir esta nota de audio. Es larga, pero habla de Jacqueline y merece la pena.
Pues hace muchos años, siendo yo un periodista jovencito, me planté en Cannes, en Notre-Dame-de-Vie, en la casa donde vivía Jacqueline Rowe y donde estuvo viviendo Pablo Picasso hasta que murió, y me planté hacer una entrevista por aquello de que venía el Guernica a España. Bueno, pues llamé a la casa, me dijeron que la señora estaba en Nueva York, pero yo pensaba que no estaba. Dijo que no estaba y dije a la persona que le cuidaba que estaría en la puerta de su casa hasta que ella me recibiera o hasta que llegara de Nueva York o hasta que ella quisiera. Al cabo de 2 horas apareció el asistente, que vivía con ella, me pasó a la casa. La casa estaba, bueno, pues en el jardín se veía el hispano-suiza rodeado de gladiolos, como lo tenían. Y me pasaron a la casa, pero yo no sabía lo que iba a ocurrir dentro de la casa. Me dejaron entrar sin aparato grabador y sin cámara fotográfica, solo. Entonces, al cabo de la media hora, apareció Jacqueline, conmovida, en camisón, muy descuidada, muy poco aseada. Me cogió de la mano, le dije, le conté cuál era mi misión, el cometido. Y bueno, pues ella callada, no me contestaba. Me cogí de la mano, me bajó al sótano, bajamos en el ascensor, me sentó donde en un sótano donde estaba todo lleno de cuadros de Pablo tirados por el suelo, y ella me sentó allí en una hamaca y me dijo que ella sentaba ahí para mirar a Pablo cuando Pablo quería pintar, y empezó a mecerme. Y yo, pues, viviendo como aquello como una nube, era una locura. El caso es que, bueno, ya resumiendo, conté la historia, pero nadie se la creyó. Yo era un periodista muy jovencito, con poca experiencia, y ahí se quedó en mi archivo personal, pero que he contado muchas veces a toda la gente que he podido. Un saludo, un reportero, Javier. Chao.
La hija de una amiga mía ganó un concurso en el que consistía en enviar una foto de un lugar donde le gustaría leer el libro La amante de Picasso, de Isabel Clara Simó. El premio era un viaje a Horta de San Joan, un pueblo de Tarragona donde Picasso fue invitado en 1898 por su amigo Manuel Pallarés para recuperarse de la escarlatina, y que en 1909 volvió con Fernando Olivier. Yo sentí curiosidad y me leí el libro. Me gustó mucho porque cuenta los comienzos de Picasso en París, su estancia en Horta de San Joan y su relación con Olivier, una mujer muy guapa, inteligente y valiente que estuvo con él cuando aún no tenía dinero ni era famoso. El amor que le tenía y el desgarro que siente cuando la dejó, ya que no solo perdió a su amor, sino que pasó a ser una desconocida, y cómo vivió hasta su muerte del recuerdo y fidelidad a Picasso. Bona nit, farers i fareres. Soc Rosana, de València.
Esta noche quiero contaros que el personaje de hoy le tengo cariño y admiración por partes iguales. Tuve una persona muy querida y especial a mi lado al que le hubiese encantado visitar su casa museo de Málaga, pero que no le dio tiempo. Entonces, para mí, cuando pude hacerlo, se convirtió en una visita súper especial que disfruté mucho y, por supuesto, se la dediqué a él. Muchas gracias, enamorada del mar.
Pues creo que Picasso, junto con otros artistas como Miró o Dalí, nos ayudaron a poner a España en el mapa, y que la gente, pues más allá de la pandereta y la corrida de toros, nos percibieran de otra manera. Y con el Guernica he de decir que, al igual que otros iconos de nuestra cultura como la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad, o incluso otros lienzos como de Matisse, que me encanta, o Van Gogh, con el Guernica estuve 15 minutos petrificado en la sala sin poder moverme. Me impactó tanto que me conmovió. Y estuve contemplándolo y luego pues ya pude reaccionar. Y fue curioso porque no había casi nadie, afortunadamente. Entonces pude contemplar ese momento, y es un momento que tengo muy grabado. En fin, un abrazo, Javier.
Picasso. Como artista, pintor y vanguardista, un 10, un auténtico genio. Pero después de pintar el Guernica, ¿cómo se puede tener amistad con la realeza, algunos dictadores y con Luis Miguel Dominguín y participar de sus orgías machistas. Ahí tiene mi menos 10. Bueno, Arif Fariste, Segarreta, Gravall, el poder y els diners desgracien a les persones. Adeu, adeu.
Dalí decía de Picasso: Picasso es español, yo también. Picasso es pintor, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Uno de los cuadros que más me gusta es Mujer con corneja, de 1904. Una mujer le está dando un beso a un pájaro negro. El azul y el rosa están en esta obra porque sus etapas, rosa, azul, no son compartimentos estancos. Gabriel Celaya le dedicó un poema al que el grupo Agua Viva le puso música. Cuando la vida en visto rompe dentro, a toda luz, con todo sarcasmo, Pablo Picasso, con la estructura del ojo ferozmente mineral y sin engaños declarando, Pablo Picasso. Tras nuestro mundo aparente con la evidencia del rayo, en la estructura mordiente donde se erizan los actos, cuando con entras, yo digo, Pablo Picasso. Gracias, Carmen París, de Antigua Guatemala.
Cuando la vida en visto rompe dentro, a toda luz con todo sarcasmo,
el mundo descompone su sistema y en un clavo queda
abierto.
Pablo Picasso y Rafael Alberti se conocieron en 1933 y la colaboración entre ambos duró hasta la muerte del pintor. En los años 60 su amistad se intensificó y quedó reflejada en libros, en poemas, en cuadros y en dibujos elaborados por ambos.
El primer encuentro entre Picasso y Alberti se produjo en el Teatro Atelier de París en 1933, durante uno de los intermedios de la obra Como gustéis, de Shakespeare. Lo primero que atrapó a Alberti del pintor fueron sus ojos, a los que tres décadas más tarde dedicó un poema entero en su libro Los ocho nombres de Picasso.
Siempre es todo ojos, no te quita ojos, se come las palabras con los ojos. Es el siete ojos, es el 100.000 ojos en dos ojos, el gran mirón, como con un botón marrón y otro.
Y precisamente
botón.
Con el recuerdo de esos ojos, inauguró Alberti los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial en 1991.
Quedé entusiasmado, feliz de aquel primer encuentro con el pintor y sobre todo impresionadísimo de sus ojos, que yo solo había visto fotografiado.
Al día siguiente de ese primer encuentro en el teatro, Picasso invitó a Alberti a ir a su casa, a la Rue de la Poésie número 23, y sacaron juntos a pasear a Lamp, el perro salchicha de Picasso.
Que según su dueño, tenía la particularidad de no querer orinar si no se abrían sobre el pavimento las páginas del diario Paris Soir. Paris Soir, precisamente, le pregunté.
Tras ese encuentro vivieron otros muchos, ya sin perros ni diarios de por medio. Aunque cuando su amistad se volvió constante fue a la vuelta de Alberti de su exilio en Argentina en el 63, unidos, entre otras cosas, por el hecho de ser andaluces, exiliados, republicanos, comunistas y artistas. Organizaron juntos las tertulias de Mugans, se consultaban sobre sus trabajos y se dedicaban obras. En esos últimos años de la vida de Picasso, Alberti fue su cómplice y uno de los pocos que veía en él lo que parecía que los demás no podían.
No parecía ser aquel monstruo sagrado que pensaba la gente. Era, por así decirlo, el dinosaurio menos dinosaurio de la Tierra. Encantador, jovial, siempre divertido, marcado por la sal y la gracia de sus primeros años malagueños.
Alberti escribió para sus dos últimas exposiciones en Aviñón y elaboró a petición de Picasso el prólogo de su obra El entierro del cóndor Gaz y los cinco sonetos sobre los amores secretos de Rafael y Fornarina, un trabajo conjunto elaborado entre los papeles que se amontonaban en la casa de Picasso.
Un desorden grato en un espacio reducido que podía serlo aún más si Pablo estaba de buen humor y abriendo alguna de sus inmensas carpetas mostraba su última obra gráfica.
Pablo Picasso murió en el 73. Alberti lo haría 26 años más tarde, en el 99, y hasta en el último momento tuvo presente a su amigo, incluida su última entrevista en televisión, en Canal Sur.
Y a Picasso le he querido mucho y he influido muchísimo en mi poesía, ¿verdad?
Pero sobre todo lo que Alberti aportó a Picasso fue su compañía, porque como el propio escritor dijo en una ocasión, se podría pensar que Picasso estaba muy solo en su última etapa, y así era. Y es que a esa edad solo necesitaba romper su soledad trabajadora con aquellos a los que de verdad quería.
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten y cuando sienten parece que están solos.
Que cantan los poetas, poetas andaluces de ahora.
Qué maravilla escuchar la voz de Alberti en este faro dedicado a Picasso.
Que sienten los poetas, poetas andaluces de ahora. Que están solos y cuando miran.
Aquí está la voz de Rosa León.
Que están solos y cuando sienten, parece que están solos.
Tengo aquí a Elena. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Mara, ¿cómo estás?
Pues he puesto la expectativa alta cuando he dicho. Ya veréis esos farolillos que ha traído Elena, pero yo creo que sí, que están bien disparadas las expectativas. Nadie se imagina lo que has hecho.
Bueno, primero tengo que poneros a Lola, porque es que Lola está muy graciosa. Yo he sacado un corte también que está muy gracioso para Lola. Entonces déjame primero que te dé paso a Lola.
Buenas noches, fareras y fareros. Pues yo cada vez que pienso en Picasso, me viene a la mente Rosy de Palma. Creo que sin duda es la representante más característica de esa belleza picasiana. Y anda que no ha tenido éxito esa mujer, fuera de esos rasgos perfectos. Esas imperfecciones o aspecto tan extraño, sin duda es lo que le da la diferencia y también lo que nos enseña a ver la belleza desde otro prisma. Vicos, Lola.
Muy bien, ahí
ha salido.
Sí, más oyentes han hablado, sí, de Rosy de Palma.
Hay,
sí,
más,
sí,
oyentes. Y hemos sacado un cortecito de ella en el que habla con los morancos de esta belleza cubista, más que picasiana, que ella decía tener.
¿En tu modernidad?
Yo creo que físico tu, este.
Exactamente, picasiano. Pues, es que todo el mundo
picasiano...
¿A que te da cosa que te digan eso?
Es que picasiano no me veo yo. Me veo más modilianesca.
Es que yo en Picasso no veo ninguna cosa, ningún...
No, pero es verdad que las mujeres cubistas de Picasso, como están torcidas, y yo estoy un poco torcida.
Tú no estás torcida, porque por delante soy está para comerte.
Soy una torcida derecha.
No se te puede aguantar, coño.
Bueno, decía ella que es más modiliana, pero bueno, al final... Él también se inspiró en el cubismo de Picasso, así que todo queda en casa. Y en casa queda también los farolillos que voy a hacer esta noche, porque estábamos pensando en la cena, ¿no? ¿Qué podemos hacer para los farolillos? Esta belleza un poco más abstracta, un poco más original, y hemos dicho, pero por Dios, pues nuestros oyentes...
Sí, hemos hecho un retrato cubista.
Un retrato cubista hemos hecho hoy para los oyentes. Allá va.
Cuando era niño, reconozco que era bastante cabezón. Un par de buenas orejas, tipo alas de un Airbus A380, salían de mi cabeza.
1,57, 75 kilos, casi 57 años, en paro, vallecana, lesbiana, culo plano, y me falta media teta.
Hermana, complejos ninguno. ¿Ninguno?
No, no, no.
Ni culo grande, ni teta pequeña,
nada.
Nada de nada.
Ni mucho ni poco, te quedas mirando la vida pasar.
El complejo que prefiero es el que tiene la cómica Susy Caramelo. Ella se ha inventado y dice que padece el complejo de pibonexia.
Claro que sí.
Que consiste en creerse estar más buena de lo que en realidad se está. En su cabeza, ella es un pibón.
Bravo, 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 bravo.
Si acaso, tengo complejo de mariposa.
¿Ah?
Ya sabemos que las mariposas no se dan cuenta de lo hermosas que son.
¡Ah!
Ah, vale.
Mi gran complejo siempre fue mi nariz, pero al final terminé aceptando con los años que tendría la muerte del loro. Pues bien, acudí recomendada a un cirujano de pago para que me suavizara una cicatriz que me había dejado una operación de rodilla. Entré en la consulta y me senté según indicaciones del doctor. De repente un, bueno, cuéntame, supongo que vienes a que te retoque la nariz. Se hizo un silencio.
No.
Le miré fijamente, me levanté, abrí la puerta, le volví a mirar, me di la vuelta y toda digna me marché. Y es que mi nariz es intocable.
Adiós, mi corazón, el que te den, que te den por ahí.
Más que cubista, diría que es un retrato muy artístico.
Muy artístico y muy natural.
De los oyentes que disfrutamos muchísimo el hacer una propuesta y que todos os lancéis a hacerla con nosotros, sea cual sea esa propuesta.
Y que gracias a Dios somos imperfectos, que aquí tenemos los brazos abiertos ante la diversidad.
Díselo a Antonio Lucas,
hombre,
que contó que un verano le dio más al brazo derecho que al izquierdo en el gimnasio. Y de ahí su desproporción.
Y se quedó un poquito, bueno, es verdad, un poquito ahí, sí.
En ese momento.
Bueno, esta noche también nos ha hablado de esta belleza natural e imperfecta, la Principita. Vamos a escucharla.
A ver.
Hola, fareros y fareras. Yo creo que un retrato hecho por Picasso podría quitárnoslos todos, porque en ellos la belleza se convierte en otra cosa. Que si me gustaría que me dijeran que tengo una belleza picasiana, por supuesto, pues significaría que soy diferente, que no me ajusto a la norma, a lo establecido. Y yo adoro ir en contra. La Principita, desde Gran Canaria.
Toma ya. Que nos gusta a nosotros llevar la contraria. Bueno, en el momento en el que, ya sabes, ¿no?, que dicen que tenemos una parte del cuerpo siempre diferente a la otra, que no somos simétricos, todo tenemos un poquito de cubismo en nosotros mismos.
Muchas gracias, Elena. Adiós.
Que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti. Adiós, mi corazón, el que te den por ahí. Que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti.
¿Qué te den? ¿Qué te den? ¿Qué te den?
El Faro con Mara Torres.
Nos vamos acercando ya al final de este Faro que estamos dedicando a un genio. Él había dicho más de una vez que quería regalar gran parte de sus obras a Málaga, su ciudad natal, y su deseo se hizo realidad cuando en 2003 abrió las puertas el Museo Picasso de Málaga. Desde el año 2009 lo dirige José Lebrero Stals y esta noche lo tenemos con nosotros. José Lebrero, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas noches.
Pues un gusto poder charlar contigo en este faro que está alumbrando durante toda la madrugada, durante estas 3 horas de radio a Picasso. Pero claro, era importantísimo hablar de la ciudad de Málaga. Decía al principio Rafael Inglada que parte de Málaga, de esa Málaga de finales del siglo XIX, principios del XX, está en la obra de Picasso. ¿Qué significa para una ciudad como Málaga tener un genio entre sus habitantes?
Hay un cuadro
entre sus hijos, ¿no? Entre los hijos de Málaga, claro.
Sí. Hay un cuadro del jovencito Picasso en el que aparece un faro y se especula si es el faro de Málaga, que es un faro blanco, distinto al vuestro, pero cercano. Ese niño vive en una ciudad culturalmente pequeña. Y ni él ni la ciudad sabe que más de 100 años después se convierte, yo creo que en la señal de identidad más potente que tiene esta ciudad hoy en día. Málaga y Picasso están ya vinculados, yo creo que para bien, pero para todo tipo de especulaciones, porque se ha incorporado en el universo simbólico de la ciudad y, como digo, es un signo de identidad fuerte en la ciudad de Málaga.
Es la farola, ¿no?, el faro de Málaga. Aquí en el programa lo dicen muchas veces los oyentes.
Eso es, la farola, sí, la farola. Y es muy bonito hablar con vosotros y recordar ese cuadro. Es un cuadrito pequeño en el que aparece un mar y muy muy leve pintada un faro, una farola. Pero no está claro que sea la de Málaga. Pero bueno, como es de noche, podemos creernos que sí, que esa luz en el cuadro de él tiene mucho que ver con la vuestra.
¿Cuántas obras de Picasso tenéis en el museo, José?
En el museo actualmente albergamos en exposición unas 150 obras. que permiten a quien venga a vernos descubrir las habilidades que tenía un jovencito de 12, 13, 14 años y comprobar cómo una persona de más de 90 años sigue siendo atrevido, sigue pintando. Por lo tanto, es un recorrido sintético a lo largo de una vida muy, muy, muy extendida en el tiempo, en la que podemos comprobar que se trata de un artista que nunca estaba satisfecho, nunca estaba contento con lo que hacía, siempre estaba buscando otras maneras, siempre estaba, digamos, lanzándose al vacío de la creación por hacer.
Ah, ¿y por qué lo dices eso, José Lebrero?
Pues porque ir recorriendo la obra de Picasso con 20 años, con 30 años, con 40 años, con 50 años, como digo, las obras más cercanas a nosotros las hace con más de 90 años, en el modo como las va haciendo, la voluntad que tiene, la necesidad de experimentar, el deseo de descubrir en las artes, si quieres, aplicadas, la cerámica, el grabado, las artes menores, diríamos, a descubrir capacidades y fuerzas, lo que dicen de él, ser un artista con un ansia, digamos, de experimentar y de atreverse, es bastante evidente. Yo creo que ese es uno de los fuertes de esta colección. Uh-huh. Comprobar cómo se puede vivir una larga vida sin renunciar, diríamos, a la curiosidad y al derecho de ir descubriendo siempre.
Hay una parte del libro de Rafael Inglada, al que hemos entrevistado hace un ratito, El arte no es la verdad, en el que cuenta una anécdota que supongo que conoces, que dice que en una conversación Picasso dijo: pienso regalar gran parte de mis obras a Málaga, a mi pueblo natal. Y entonces, poco después de decir esas palabras, se cayó un cuadro que estaba colgado sobre un aparador de Picasso. Entonces dijo el artista: este ya quiere irse para Málaga.
Pues suena bien. Sí. Yo no estaba ahí y entonces me lo voy a creer, porque
es bonito, ¿no?
Sí, es bonito, suena muy bien. Y sí que quisiera añadir que estamos hablando de un artista que no es solo importante desde mi punto de vista por el aporte, diríamos, estético que hace la historia del arte del siglo XX, sino es un icono cultural, es un hombre que pronto es rico, que pronto triunfa con las mujeres, es un hombre que pronto despierta el interés de los medios de comunicación y sobre el que se va a ir creando literatura y fantasía, historia. Es un personaje. Además de ser un gran artista, Picasso es un personaje y da pie, como los grandes personajes, a todo tipo de especulaciones literarias. Yo me lo creo que sucedió. Quizá alguna de las que tenemos, porque toda la colección del Museo Picasso Málaga proviene de los fondos del propio Picasso, ya que han llegado aquí a través de sus herederos, pues son todas las obras que tenemos nosotros, que mostramos, pertenecieron, las conservó toda su vida. Pues ojalá que alguno de aquellos de aquella se cayera y ha llegado aquí.
Bueno, ya nos despedimos, José Lebrero, y ya casi estamos llegando al final de este programa, pero si tuvieras que destacar dónde está la grandeza, en una línea, de este genio de la pintura y este icono del siglo XX, ¿dónde dirías que está la verdadera grandeza de Picasso? En haber revolucionado, por supuesto, la historia del arte, en ser un visionario, ¿en qué?
En permitirnos cada día mirar una obra de él y darnos cuenta de que queda algo por decir. Yo creo que las grandes aportaciones culturales, los grandes pensadores, los grandes músicos, las grandes escritoras, son aquellas que nos permiten volver a ellos cada día y descubrir algo nuevo. Para mí esa sería la línea. Me lo has puesto difícil, pero esa sería la línea.
No, es bonito. Es bonito, además, como broche del programa, ¿no? Mirar un cuadro de Picasso es darse cuenta de que aún quedan cosas por decir.
Y eso es bonito en estos días, ¿verdad?
Sí. José Lebrero, ha sido un placer contar contigo esta madrugada.
Pues lo mismo digo y felicidades por ese programa.
Un abrazo.
También hacéis. Hasta pronto.
Picasso en la actualidad seguro que se apuntaría al poliamor y sin duda para mí era un machista empedernido. Pero de su arte no tengo queja ni duda, y de su empeño en proclamar los horrores de las guerras tampoco. A pesar de que muchos, a ambos lados del océano, hayan intentado emponzoñar su pertenencia activa al Partido Comunista desde el 44 hasta su muerte, ayudando a financiar el traslado del Prado en 75 camiones para evitar otro expolio y un largo etcétera de buenas obras de todo tipo. Creó la violación de las Sabinas y la masacre de Corea, el Guernica y la Paloma de la Paz para el primer Congreso Mundial por el desarme en el 49, cuando la Guerra Fría ya asomaba la patita. Un paisano suyo y tan prolífico como él, Manuel Alcántara, le dedicó un poema a esa paloma y Maite Martín lo musicó. Se llama La Paloma de Picasso y nos lleva a Gibraltar para visualizar cómo Pablo aprendió de su padre José Ruiz a pintar las palomas disfrazadas de gaviotas. Soy Mara, salud.
Suelo primero del parque, rama de brazos cruzados, estaba el puerto tan cerca que soltó amarras al campo. Disfrazada de gaviota, la paloma de Picasso se bajó de su palmera y se fue a vivir a un barco. Navegaron los almendros y se hizo la mar Gibraltar. Sol es rendido del parque y agua de brazos cansados. Todo el que vuelve a su sitio encuentra por fin su rayo.
Así llegamos a las 4 de la madrugada en un programa que hemos dedicado a Pablo Picasso, que abría con el exministro de Cultura, José Guirao, que durante muchos años fue el director del Reina Sofía y que nos contaba esa anécdota con Gertrude Stein. Es una norteamericana multimillonaria que se convirtió en la primera mecenas de Pablo Picasso, en la primera que compró sus obras. Entonces, un día Picasso le hizo un retrato y Gertrude, cuando lo vio, dijo: hombre, esta no soy yo. Y dijo Picasso: no, pero te acabarás pareciendo tú al retrato. Y decía Guirao: y es verdad, acabó pareciéndose ella al retrato, porque eso es lo que destacaba el ministro, destacaba que era un visionario, que se adelantaba a los acontecimientos.
Disfrazada de gaviota, la paloma.
Rafael Inglada nos decía: no se conformó con reflejar la realidad, sino que entendió el arte como una forma de cambiarla. Victoria, la historiadora experta en mujeres y en Dora Maar, decía: hay que reconocer que tenía un poder de seducción tal que cuando entraba en algún lugar parecía que hacía sol. Y cerramos con la entrevista al director del Museo Picasso de Málaga, que decía que la grandeza del genio está en que tú miras un cuadro de Picasso y te das cuenta de que aún quedan cosas por decir. Muchas gracias a todos por hacer esto con nosotros. Nos encontramos otra vez mañana a la 1:30. Que paséis un buen día. Adiós.
Luces últimas del muelle, agua de brazos cruzados, estaba el tiempo tan cerca que soltó amarras al llanto. Donde da la vuelta al puerto, alguna vez me fue dado mirar al niño que fui, llevarme de la mano. La plaza de la Merced se llenaba de balantro.
Faro, con Mara Torres.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de láser.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice:
Alexa, pon las noticias de Láser.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de Láser.
Cadena Ser. Dicho y hecho.
Todos los lunes en Hoy por Hoy, desde las 10:30 de la mañana, Ángels Barceló convoca a la dupla para hablar de la vida a través del fútbol, con Galder Reguera y Rafa Cabeleira.
Antes de hablar de otros jugadores precoces, dejadme preguntaros si en vuestra vida, Galder, tú has sido precoz en algo o todo lo contrario.
En liarla. Yo tengo un amigo que dice que la mejor manera de fracasar en la vida es levantar expectativas, y yo no las levanté nunca. Entonces, todo lo que me pasa en la vida, calma a mi madre, que me mira con ojitos de orgullo, porque fui un desastre hasta las 35 años.
Sí, yo fui precoz en varias cosas. Yo, por ejemplo, mira, era el chico que leía las lecturas, evidentemente, en misa. Desde muy pequeño.
Allí en el altar.
Y os acordáis que había una que llevaba Salmo responsorial.
Sí.
Y yo ahí miraba a la gente a los ojos y alzaba así un poquito las manos. Y decía, en el centro del mundo nos encontraremos, cosas así. Yo
qué miedo me está dando.
Era magnífico. Lunes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena Ser.
De la Santa Hermandad viene ese dicho de a buenas horas mangas verdes, que ha salido varias veces en la vida.
La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
Pues mira, son verdes porque los polis de la Santa Hermandad iban uniformados y el uniforme fue verde en sus principios. Más tarde utilizaron solo una camisa de ese color verde y encima un chaleco de cuero, de tal manera que solo asomaban las mangas verdes. Como nunca aparecían cuando se les necesitaba, si al final hacían acto de presencia diciendo hola, ¿qué pasa aquí?, les decían eso de ya no pasa nada, ya ha pasado. A buenas horas, mangas verdes.
Nieves con Costrina, en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
Cadena Ser.
Son las 4 o las 3 en Canarias. Israel ordena la evacuación de varias ciudades del Líbano después de que Hezbollah haya entrado en el conflicto después de lanzar cohetes y drones contra el norte de Israel. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. El ejército hebreo ha lanzado esta nueva ofensiva contra la milicia chií que se ha sumado esta madrugada a la guerra en Oriente Próximo, que comenzó, recordemos, con los bombardeos de Israel y de Estados Unidos este fin de semana contra Irán y que han descabezado al régimen de los ayatolás. Esta madrugada Israel ha lanzado ataques contra el Líbano y ha pedido que se evacúe a docenas de pueblos del sur de ese país. Isabel Leuzo, buenos días.
Buenos días. El ejército de Israel asegura haber atacado a un terrorista de alto rango de Hezbollah en Beirut, la capital, y también han anunciado un bombardeo contra otro mando central de la milicia en el sur del Líbano. La portavoz del ejército de Netanyahu ha mandado un mensaje precisamente dirigido hacia el sur del país, en el que ha ordenado a más de 50 aldeas de esta zona que evacúen de forma urgente y se desplacen a más de un kilómetro de distancia. Este aviso llega después de que Israel haya empezado una ola de ataques contra la milicia de Hezbollah. El ejército de Netanyahu justifica la necesidad de atacar a la infraestructura militar dentro de las aldeas porque los ataques que la milicia ha emprendido esta noche en respuesta al asesinato de Jamenei están amenazando a su país. En el vídeo advierte de que cualquier persona que se quede cerca de los centros operativos o instalaciones estará en peligro. Así suenan hasta ahora las carreteras del Líbano.
Buenos días.
Que están ya colapsadas por la ola de evacuaciones en medio de los intensos bombardeos contra la capital y el sur del país.
Gracias, Deleuze. Además de Beirut y del sur del Líbano que controla Hezbollah, esta madrugada Israel ha arremetido de nuevo contra la capital de Irán, contra Teherán, como ha hecho durante todo este fin de semana junto a Estados Unidos. El presidente de ese país, Donald Trump, ha cifrado en 48 los dirigentes iraníes asesinados y ha dicho que las actuales autoridades están dispuestas a negociar. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. El presidente Trump ha culminado el fin de semana con este vídeo, donde ha sacado pecho de las primeras 36 horas de la operación Furia Épica.
The United States and its partners have launched Operation Epic Fury.
Y lo ha hecho recurriendo a su típica grandilocuencia.
Nobody's seen anything like it.
Afirmando que nadie había visto nada igual y ha presumido de haber aniquilado al Ayatollah.
Ayatollah Khamenei is dead,
a quien tacha de malvado y despreciable. Asegura que los comandantes militares iraníes que quedan con vida están interesados en la inmunidad que les ofrecía el sábado.
And many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity.
Y les insta a abandonar las armas. El presidente también ha lamentado la muerte de los 3 soldados estadounidenses, afirmando que lamentablemente es posible que no sean los únicos.
And sadly, there will likely be more.
También ha vuelto a alentar al pueblo iraní a recuperar su país, pidiéndoles valentía, y ha sentenciado que la ofensiva continuará hasta que todos sus objetivos se hayan cumplido.
Por cierto, que según ha contado hace unos minutos Donald Trump al New York Times, esos objetivos podrían cumplirse en 4 o 5 semanas. Los líderes europeos de Alemania, Francia y el Reino Unido han condenado esta noche los ataques iraníes contra bases estadounidenses en el Golfo y han anunciado que apoyan a Washington y también a estos países aliados como Arabia Saudí o Bahrein. Solo el gobierno de España se ha descolgado y ha condenado también la respuesta iraní y el ataque de Estados Unidos. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Cree el gobierno que ni el ataque de Estados Unidos a Israel ni la respuesta dada por Teherán tienen cabida en el derecho internacional y por eso España va un paso más allá de la posición fijada por la Unión Europea. El Ejecutivo llama a la desescalada, muestra su rechazo al régimen iraní, pero no obvia el peligro que supone, según Sánchez, que Trump y Estados Unidos recurran a la fuerza y a la violencia de manera unilateral.
Se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
España, por tanto, que se desmarca de esa posición fijada por la mayoría de países europeos que evitan rechazar la estrategia de la Casa Blanca. Un ataque de Trump sobre el que tampoco se pronuncia el PP. Feijóo, en un comunicado publicado ayer en redes sociales, se limitó a celebrar la caída de un tirano como Jamenei, pidió a Europa y a España una posición clara al lado de las democracias, acusando al gobierno de poner en riesgo los intereses de nuestro país.
Es todo, empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 5 o las 4 en Canarias, aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4:35 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Adriano Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Rosa Moreno, también en Madrid, como cada semana, como cada lunes. Hola, Rosa.
Hola, buenos días, chicos.
Que es, al margen de los del Si Amanece, es la que más madruga del mundo. La que más madruga, quien antes empieza la semana es aquí, Rosa Moreno. ¿Has estado muy pendiente de la alfombra roja de los Goya?
He estado casi sin dormir.
¿Casi sin dormir?
Casi sin dormir.
Estudiando.
Estudiando ahí, trabajando, me vi toda la gala entera, ya. Todos los modelitos, los análisis, lo tengo muy, muy bien fresco y muy preparado.
Y lo vas a compartir en lo que puedas, porque claro, esto es sabiduría, tampoco se puede vender así.
Claro que lo que se pueda, Roberto, hasta dónde se pueda.
Lo vas a compartir con nosotros, ¿no? Con
sí,
los oyentes.
Sí, me gustaría, si es posible.
¿Habéis visto Parda, Edgarita, Barcelona? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
¿Cómo va? Pues nada, por aquí. Oye, por cierto, ahora abrimos una historia de detective antes de entrar en lo de la alfombra roja. Mira, podríamos aprovechar, Rosa, no centrarnos solo en la alfombra roja de la última gala de los Goya, sino a ver si nos cuentas de dónde viene esto de la alfombra roja, porque no habrá sido siempre así, ¿no?
No,
o sí,
claro.
O viene
no,
desde
no.
El albor de la noche de los tiempos.
Pues prácticamente viene de la noche de los tiempos. Ya os contaré porque hay muchas curiosidades asociadas a este fenómeno y a este evento, porque ya sabemos que no es solo algo privativo de los Goya, de Hollywood. Ahora ya hay alfombras rojas en todas partes y constantemente, que si el Met, que si los BAFTA. Entonces hablaremos un poquito del origen de esta tradición, ¿no?
Vale, adelántame. ¿La alfombra roja responde a un estándar concreto de alto, ancho, un color del pantón determinado del rojo, o sí?
Pues depende un poco, pero la alfombra roja de Hollywood, que yo creo que es la que todos los oyentes tienen asociadas. Es siempre del mismo color rojo, tiene 150 metros de largo, amigos, aguardad. Y tiene 10 metros de ancho, que siempre la vemos como estrechita en las fotos. Pues no, es muy larga y además es que está tejida en una sola pieza, que esto es muy curioso, ¿no? Porque imaginaos un telar, una pieza de 150 metros, como siempre cuando se sean los Óscar, que yo creo que son en 2 semanas, si no me equivoco, ¿verdad?
El 15.
Pues fijaos en los preparativos, porque aparece siempre un tráiler del que sacan la pieza y se necesitan como casi 300 operarios para colocarla, ¿eh?
Bueno, pues mensaje...
No es cosa menor.
Mensaje no es cosa menor.
No.
Más bien es cosa mayor, que dijo el filósofo. Mensaje para todos aquellos que emulan la alfombra roja de los Óscar. Si queréis de verdad guardar la tradición de lo que supone la alfombra roja, tiene que medir esto, tiene que venir en el tráiler, tiene que
haber su ritual, claro, su ceremonia, claro, ¿vale? Si alguien quiere en su pasillo hacerse un apañito, ya. Pues bueno, que sepa que no es... No
premios
es
diversos, fácil. Premios diversos, que ponéis alfombra roja, pues que responda al estándar, claro, de verdad, que esté a la altura, tiene que tener su hechura la sí. alfombra roja. Sí. Bueno, dicho lo cual, que tengo por aquí una historia de detectives, después vamos a lo de la alfombra roja, 900, 100, 800, y os leemos ya historia que tenemos que empezar de sí. cero, porque el jueves acabamos una, el viernes en la final mensual también, y han estado todo el fin de semana los guionistas, Adriana Morelos, como ha triunfado tu... iba a decir tu pieza didáctica sobre lo que hay que saber para definitivamente no perderse entre lo de los pocholos, los panceta y Rasputín. Todo el mundo ha hablado de eso.
Y otras chicas del montón.
Exactamente. Pero dicen que es imposible superar la realidad. O sea que esta historia, mira, damos una pista hoy de entrada, no tiene nada que ver con pocholos, ni panceta, ni con rasputines.
Vale.
Pues ¿vale? Qué decepción, ¿no?
Bueno.
Ya no quiero.
A veces,
nos desconectamos.
No quiero decir que sea ahora, pero a veces, en torno a la historia, igual se desliza alguna pista. Vale. Venga, varias vueltas de campana es el título de la historia y cuenta el caso del coche en el que iban Ana y Ricardo. El coche se sale de la carretera en una recta con plena visibilidad. El asfalto está en perfecto estado, pero se salen, dan varias vueltas de campana y los dos acaban en coma. ¿Quién puede explicar lo que ha ocurrido? Bueno, hay testimonio de diferentes conductores que se cruzan con ellos, que van en sentido contrario, y todos coinciden en contar que ella conducía y que él viajaba en el asiento de atrás. Esto ya os parece raro.
Qué inusual.
Bueno, ya, por eso. Eso es lo que han anotado los policías, porque todos los que se cruzaron con ellos, que ven cómo el coche parece que empieza a perder el control, tal, y después sale de la carretera y da varias vueltas de campana, ella conducía, él está detrás, y él hacía aspavientos como si se hubiera vuelto loco. Otro dato que sabe la policía, que Ricardo, si muere, porque recordemos que está en coma, si muere va a perder una fortuna. Y solo sabemos esto y tenemos que empezar a investigar y a preguntar ya cuando queráis.
Empiezo bueno, yo ya, la quitamos de encima.
Sí, bueno, porque ya tienen la solución y todo.
No, pero digo, la pregunta que van a hacer ya...
Vale.
Que si se trataba de un taxi.
Ah, mira. Porque sería verosímil que fuera un taxi, por la circunstancia esa de que ella está delante, él está detrás. No tiene por qué, no es obligatorio, pero sería verosímil que fuera un taxi. Va. Sería verosímil.
Llevaba asiento de bolas, ¿te imaginas que ahora yo todo preguntando cosas de...
Y que Ana en realidad se llama Vane de Madrid.
Ya. A todo esto del asiento de bolas, lo del ambientador y todo, a eso ya sí que te voy a decir que carece de importancia. Pero lo del taxi, tendría sentido. No es obligatorio, pero sí que nos pone en una situación que explica ya esto que, por ejemplo, me parece que ha calificado Rosa de muy poco usual, muy inusual, el que ella conduzca de la y él esté detrás. Bueno, pues mira, un taxi, por ejemplo, podría explicarlo.
Tengo otra.
Sí.
No sé si has dicho que eran pareja, ¿lo has dicho en algún momento?
No lo he dicho, vale. En ningún momento, no lo he dicho.
Pues, ¿tienen algún tipo de relación sentimental?
No tienen ningún tipo de relación sentimental. Ana y Ricardo se salen de la carretera, van en el coche, ella conduce, él detrás, eso lo cuentan pues diferentes conductores que en una recta enorme, amplia, lo que sé, de una autovía, 3 carriles, sin ningún obstáculo.
Sin problema de visibilidad.
Sin problema de visibilidad, ni en el asfalto, cosa que no sé si eso nos sitúa en la actualidad y en España, porque claro, sin problemas en el asfalto...
Pocas.
Poquísimas hoy en día. No, pero en serio, que está provocando unos problemazos lo de los baches.
Hay unos
socabrones. Pero gordos, ¿eh?
Sí.
Que están provocando más de un reventón de ruedas y... Aparte, cuando lo ves y te lo encuentras, ya hasta... el informante del GPS te va diciendo, atención, bache. Sí. Pues ahí no están todos detectados, pero claro, cuando te lo encuentras ya, si quieres esquivarlo, pues ya a lo mejor bien. Es peligroso. Esto sirve para decir que no tiene nada que ver con los baches, porque dice, ya lo dice el enunciado, asfalto en perfecto estado, tal, y se salen de la carretera y dan varias vueltas de campana.
¿Y es importante el lugar geográfico donde están?
Sí. Esto le daría...
¿Es relevante
el lugar geográfico, o sea, el lugar donde están, le daría verosimilitud a la historia.
Vale, ¿y ha sido un accidente?
Ha sido un accidente. ¿Qué descartamos con eso? ¿Que hubiera sido un atentado, un sabotaje?
No, yo lo que estoy pensando es que como Ricardo va haciendo aspavientos, que de alguna manera quisiera que...
Que si está provocado a propósito.
Provocado, eso es.
Vale. O si ella ha provocado ha dado volantazos a propósito. No, es accidental. Lo único que parece que se explica el hecho de que él estaba haciendo aspavientos. Sí. Yo intuyo que no era muy cómoda la situación del coche, a lo mejor el tal.
¿Está salta una salida?
No, haciendo aspavientos. Claro.
Había una discusión entre ellos.
Una discusión entre ellos, no es exactamente la dinámica que hay entre ellos. Podría ser discusión, pero no tiene por qué. Podría haber discusión, pero no tiene por qué.
¿Ricardo estaba secuestrado?
Ricardo no está secuestrado, una más que hace mucho tiempo que no ponemos ninguna cancioncilla.
Es verdad.
Lista de Si Amanece Nos Vamos a ser en Spotify. Y nada, aunque sea una breve. Pero ¿alguna pregunta más aquí en la sala? Los oyentes, si quieren conseguir un número, que ya empezamos nuevo mes, nueva semana, ya empezamos a repartir números para el sorteo de este viernes para conseguir una plaza en la final mensual. 900-100-800, para conseguir número, o enviáis una historia tal, pero para conseguir número participando, 900-100-800. ¿Historia decías? Digo, ¿pregunta alguna por aquí?
No, nada. Me reservo para
nada, escuchar. Nos reservamos. Varias vueltas de campana. But thanks for your time. Then you can thank me for mine. And after that said, forget it. Don't be a name, there's no one to blame, no reason why you should stay here and lie to me. Don't say anymore, just walk out the door, I'll get along fine, you'll see. But thanks for your time, then you can thank me for mine. And after that said, forget it. If there was a word, but magic's absurd, I'd make one dream come true. It didn't work out, but don't ever doubt how I felt about you. But thanks for your time, then you can thank me for mine. And down to that said, forget it. Pues sí, así se titula Varias Vueltas de Campana, la historia con la que abrimos la semana, abrimos el juego de los detectives. El coche en el que iban Ana y Ricardo se sale de la carretera, se sale además en una recta con plena visibilidad, sin problema de asfalto, no hay ningún obstáculo, no se cruza absolutamente nada, no salta un animal. Dan varias vueltas de campana. Los dos están en coma. Solo pueden explicar, hay testigos de lo ocurrido, varios conductores que circulaban en sentido contrario y que cuentan que ella conducía y que él viajaba en el asiento trasero. Esto habéis preguntado, lo ha hecho Edgarita, con la primera idea clara que tenía sobre el caso, si a lo mejor es un taxi. Podría ser un taxi. Podría ser, pero lo que pasa es que hay otra pregunta después, si van discutiendo. Hombre, hay tensión entre ellos. Si es un taxi, no van discutiendo. Si es un taxi, no van discutiendo.
Y no nos puedes decir si es un taxi.
No, es que, a ver, podría, la historia puede ser creíble en un taxi. Ya. Pero si es un taxi, Ricardo está atrás haciendo aspavientos, pero no va discutiendo con la taxista.
Pero los guionistas habían pensado en un taxi.
Los guionistas habían pensado que si hay discusión no hay taxi.
Vale.
Vale.
¿Está basado en un hecho real?
Joder, muy lejanamente, muy lejanamente. Bueno, hay un punto de conexión.
Porque no la hace rápido.
A ver, está basado en el hecho real en el que está basado. No hay ni accidente, ni vueltas de campana,
ni coche.
Ni gente. No. Pero a ver, pero hay una simiente, algo, hay una simiente. Vale. O sea, no busquéis por accidente, no sé qué tal, porque ahí no vais a encontrar nada, pero absolutamente nada. Quiero decir, mensaje para detectives del mundo. 900-100-800. Sigo remarcando una vez más que si queréis conseguir entrar en la carrera para haceros con el título y que no es solo honorífico del detective del curso,